Esta es la W. María Margarita Zuleta nos acompaña a esta hora. Doctora Paca, buenos días.
Sí.
Doctora Paca, tenemos de visita aquí en Colombia al presidente de Francia, François Hollande. ¿Cómo le podemos explicar al presidente Hollande que se levante hoy y lea el periódico que tenemos un decreto contra la corrupción? Es decir, que se acaba la corrupción por ley. ¿Eso cómo se puede explicar?
No, yo creo que eso no es lo que tenemos que explicar, Julio. Este decreto es un decreto que tiene relación con una forma de contratación solamente. La corrupción es otra cantidad de frentes, no solamente el sistema de compra pública, sino los trámites, la forma de empleo público, los temas electorales. Y esto lo que busca es controlar una cosa que es importantísima, pero que no podemos decir que es algo que vaya a controlar la corrupción. Es un pedazo pequeño. Y básicamente de lo que se trata es que el artículo 355 de la Constitución, que es un artículo muy importante para nosotros porque fue el artículo que acabó los auxilios parlamentarios, dice en el segundo inciso que se acaban los auxilios parlamentarios, pero que los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal pueden seguir apoyando actividades. Y eso es lo que dijeron los constituyentes en ese momento, actividades beneméritas que están previstas en sus planes de desarrollo a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Esos contratos, si nosotros miramos qué nos pasó históricamente desde el año 92 en el que se reglamentó ese artículo, hasta hoy vemos que la idea era muy buena, pero que desafortunadamente los colombianos abusamos de la norma y empezamos a torcerle el cuello de alguna manera a la norma. La norma lo que busca es que no estemos hablando de comprar bienes, obras y servicios. Usted con ese artículo no puede contratar la pavimentación de una vía, o con ese artículo no puede comprar el programa de alimentación escolar. Usted con ese artículo lo que puede hacer es apoyar, por ejemplo, una campaña de vacunación en una zona del país, o apoyar un trabajo con víctimas en una zona del país. Y usted no está comprando bienes y servicios, sino poniendo una plata como gobierno para ejecutar una acción del plan de desarrollo. Entonces lo que estamos haciendo con ese decreto es tratar de controlar ese abuso que le habíamos hecho los colombianos a esa norma, recordando que ese tipo de contratación solo procede cuando hay una actividad en el plan de desarrollo. Solamente la pueden hacer las entidades de gobierno nacional, departamental y municipal y distrital, porque así lo dijo la Constitución. No es para comprar bienes y servicios, sino para obras públicas, sino para impulsar un programa puntual. Es decir, no tenemos un contrato en el que se compra algo. Y adicionalmente, toda esa información tiene que estar disponible en el sistema electrónico de contratación pública. Y cuando hay más de una entidad sin ánimo de lucro que pueda hacer esa actividad, debe haber competencia. Entonces no pensemos que con ese decreto combatimos la corrupción y todos los problemas, sino ponemos en cintura un tipo de contratación en el cual los colombianos habíamos abusado muchísimo.
Doctora Zuleta, el gobierno del que usted hace parte lleva 6 años en el poder. Esto que están transformando, que usted nos explica que reemplazó los auxilios parlamentarios, la oposición lo viene denunciando desde hace bastante tiempo, diciendo que el gobierno lo estaba utilizando para pasar normatividad en el Congreso, entre otras cosas, para facilitar la aprobación del proceso de paz, o por lo menos de los acuerdos legislativos que necesitaba el acuerdo. ¿Por qué entonces esto que usted nos está explicando que ayuda a combatir la corrupción no se hizo hace 4, 2, 3 años cuando la oposición, gente del polo democrático, del centro democrático, había denunciado que a través de esta forma se estaba comprando al Congreso de la República en cierta medida para que se aprobaran leyes que el gobierno quería? Ahora, ¿por qué frente a los escándalos de Odebrecht si sale el gobierno a decir, ay, vamos a cambiar esto que le viene haciendo mucho daño y de lo que veníamos abusando desde hace mucho tiempo?
Camila, yo la perdí desafortunadamente por la comunicación, pero creo que estamos confundiendo dos tipos de actividades. Esta no es una actividad que realmente haya sido denunciada. Hay otro tipo de actividades que han sido denunciadas, pero esta, la verdad, yo no conozco grandes denuncias. Pero le puedo contar los precedentes de esta norma. Nosotros publicamos la primera versión de este contrato en el año 2015. O sea, la discusión sobre esta norma viene desde el año 2015. ¿Y cuál ha sido la gran discusión? Y es que muchas entidades privadas sin ánimo de lucro nos dicen, ah, mire, es que nosotros somos, hemos hecho muy bien las tareas y ustedes nos están poniendo aquí a tener. Y entonces ha habido muchísima discusión con las entidades sin ánimo de lucro, más que con la oposición, si quiere que le sea franca. Y esta propuesta sale de un razonamiento que tiene que ver con análisis de información que hicimos en el año 14 y en el año 15, en relación con la cantidad de contratos que se hacían con entidades sin ánimo de lucro, sobre los cuales no teníamos información, y sobre los que teníamos información podíamos ver que no se estaba respetando el artículo 355 de la Constitución. Pero yo creo que usted está hablando de otra situación que no tiene que ver realmente con el sistema de contratación pública, que es mi dolor, sino que tiene que ver con asignación de presupuestos en vía ley de presupuesto y acuerdos presupuestales en consejos, asambleas y congreso.
Doctora Zuleta, quiero hacerle una pregunta sobre todo por los contratos que ya están vigentes. Las organizaciones sin ánimo de lucro se aprovecharon de varios sectores de la contratación, pero en especial de la alimentación escolar en el país. Actualmente hay muchos contratos ya con empresas sin ánimo de lucro. Precisamente la norma sale justo después de que se hicieron estos contratos. ¿Qué va a pasar con estas organizaciones? ¿Van a mantener su contrato? Cuando ellos busquen renovar su contrato, ¿qué les va a pasar?
Lo claro es que con esta norma o con la norma anterior, yo no veo cómo soportan compra de bienes y servicios a través del artículo 355. Yo no creo que eso esté bien desde el punto de vista de lo que dice esta norma y lo que decía la norma anterior. Yo creo que eso es bien importante. Esa norma, y además hay varias sentencias de la Corte Constitucional, está hecha para promover actividades previstas en los planes de desarrollo y no está prevista para comprar bienes, obras y servicios. Sin embargo, por eso le digo, no creo que haya ninguna, ese contrato no creo que esté amparado ni con la norma anterior ni con la norma actual. Sin embargo, uno tiene que aplicar las normas generales. Supongamos que el contrato sí hubiera estado bien escrito, pero no tuvo la publicidad que estamos pidiendo aquí, o no tenemos el análisis de la procedencia y de la reconocida idoneidad de la ESAL que estamos proponiendo aquí. Ese contrato debe seguirse ejecutando de acuerdo con la norma con la que se celebró, pero no se puede prorrogar y se tiene que llegar a un proceso nuevo. Aquí hay un tema bien importante, y puede sonar muy legalista, pero cuando yo lo que hago es comprar bienes, obras, o ejecutar obras o comprar servicios, me debo ir a las normas generales de contratación pública, no debo irme a una norma excepcional, que es esta. Y por eso creo que hay que hacer la diferencia. Si están comprando el programa de alimentación escolar, este no era el camino. El camino era el proceso de aporte del ICBF o la licitación pública o la selección abreviada o cualquier mecanismo competitivo de selección de contratistas.
Doctora Zuleta, cuando usted dice que los colombianos abusábamos de la norma que ustedes acaban de transformar y que están cambiando y que nos explicó en detalle, ¿se refiere a que quiénes estaban abusando de la norma específicamente?
Le pongo un ejemplo. Vemos muchos departamentos del país contratando obra pública a través de esa norma. Esa norma no es para contratar obra pública. Vemos en muchos lugares del país contratando consultorías a través de esa norma. Contratando compra y transporte, servicio de transporte. Naturalmente, esa norma no está hecha para eso. Ayer, por ejemplo, nos contaba el señor fiscal general de la Nación de un ejemplo en donde un departamento le transfiere a municipios recursos para hacer ejecución de obra pública y vemos a los municipios contratando entidades privadas sin ánimo de lucro para hacer esa obra pública. Y la disculpa que dan es que como esos se los transfirieron, lo podían hacer. Y no, es exactamente lo mismo. Cuando yo voy a hacer una obra pública, yo lo que debo hacer es una licitación pública. Yo no veo que debo someter a un concurso y no resolver que hay una ONG que lo puede hacer. Porque esa norma es exclusivamente para adelantar actividades beneméritas con entidades reconocidas sin ánimo de lucro. Ahí básicamente hay unos precedentes bien importantes que son las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El doctor Palacio Rudas, que dice haber sido quien propuso ese inciso, explica exactamente de qué se trataba, y no se trata de una contratación ordinaria, sino se trata de apoyar a una entidad que es capaz de hacer una actividad importante, pero no vender bienes, obras y servicios. Esa es la torcida de cuello que hemos visto. Y tenemos información, digamos, de análisis de departamentos, municipios, distritos. Hay muchas entidades del Estado que han caído en, digamos, en torcerle el cuello a la norma, contratando, adquiriendo bienes, obras y servicios a través de una norma que lo que se trata es de promover actividades beneméritas.
Es la doctora Paca Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente, hablando del decreto contra la corrupción. Doctora Zuleta, feliz mañana y gracias por explicarnos el alcance del mismo.
Muchas gracias a ustedes.
Claro que, Alberto, sí es complicado, ¿no? Tener que llegar a decretos contra la corrupción, pues muestra el deterioro en que está todo el aparato, y pues esto lo hacen de la mano de las autoridades, especialmente de la Fiscalía. Pero el que sí me tienen que explicar es firmar un decreto para que los congresistas se porten bien, Alberto.
No es eso, es impedir que se utilice el mecanismo de las fundaciones para hacer contrataciones, y como ella lo advierte, es un debate que ya lleva mucho tiempo.
No, yo hablo del otro, Luz Helena.
Sí, ayer el presidente Juan Manuel Santos firmó dos decretos. Uno,
este
de la corrupción.
De la contratación.
De contratación con entidades sin ánimos de lucro, y el otro que regula los comportamientos de los congresistas.
Imagínese
para
que
como un manual de colegio.
Julio. Hay que firmarles un decreto a los congresistas para que se porten bien. Es que, ¿dónde pasa eso?
Sí, pero lo que sorprende es el oportunismo, porque esto viene pasando hace mucho tiempo. Este es un gobierno que lleva 6 años en el poder, que utilizó al Congreso de la República en beneficio de sus intereses y de su proyecto principal. Y ahora, por cuenta del escándalo de Brecht, que inicia en los Estados Unidos porque el señor está contando qué fue lo que pasó en países latinoamericanos, sale el gobierno nacional a decir, acá están una serie de decretos, y echando al agua al legislativo.
Pero
diciendo, ay, ahora sí hay que decirles que se porten bien, cuando durante 6 años aprovecharon de la forma en que actuaban los congresistas y no dijeron absolutamente nada. Cuando esto de la corrupción, de las fundaciones y de los mecanismos de contratación existe hace mucho.
Pero
y
Camila,
diferentes personas lo han venido denunciando.
Solo una...